Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Un día resplandeciente, como son todos los lunes. Maravilloso. Podría decirse que la primavera ya se ha adelantado. Os veo muy callados.
¿Qué quieres que te digamos con el sol que hay fuera? ¿Qué quieres que te digamos?
Estamos de lunes.
¿Y qué significa estar de lunes?
Pues significa que se levanta uno con un poquito de menos ganas que el viernes.
Ah, ¿vienes sin ganas a trabajar?
No. Yo vengo con ganas.
Esteban, hay que decir que estamos contentos, felices, encantados de estar aquí.
Eso ya viene por seguro. Yo estoy así siempre. Pero es verdad que estoy más contento el viernes.
Hombre, por favor.
Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a darle paso como se merece la cosa. Comienza.
Ve como el lunes.
El Revolú.
Todos los días por la mañana los andaluces ponen la radio para escuchar a Jesús Vigorra con su equipazo y con su becario. Ay Jesús, métele caña al Revolú.
Bueno.
Menos mal que los oyentes vienen con ese ímpetu.
Si fuera esto solo, no te quiero contar.
Qué bueno, y se ha acordado de los becarios.
Qué bien.
Ya te digo que este año hay que dar premio, que está la cosa
muy
subida.
Están superándose nuestros oyentes. Qué alegría. 670-940, si quieren participar. Hay mucha gente que nos dice, mira, los oyentes que vinieron a vernos el otro día a Málaga, que fueron muchos y nos dieron muchos abrazos y muchos besos. Ay, tengo que llamar. Me estoy preparando la frase del Revolú. Está todo el mundo enganchado a la frase del Revolú. Así que 670-940-200, si quieren iniciar cada mañana con nosotros.
Por eso te digo que había que hacer un reconocimiento.
Venga, lo pensamos.
Y si hay premios todos los días para todo. Pero es que no votáis, no veo que tomáis nota.
Yo he tomado nota, este ha sido maravilloso.
Sí, pues toma nota.
Yo lo tengo en punto.
Maruca, buenos días. Diego Abollado de La Pascua, buenos días.
Estamos muy bien.
Esteban,
hola, ¿qué tal?
Esteban Pérez, buenos días.
Ya he perdido el título de debutante. Bien, lo volví a perder, eso es grande. Así se empieza bien un lunes.
Entonces, ¿ahora qué título tiene?
El pasante. Honorable Esteban Pérez.
Honorable.
Honorable.
Claro,
¿qué crees? No, perdona.
A la que te descuidas te echan del sitio.
Honorable tiene que tener por lo menos dos trienios.
No tengo una quincena.
Luis González, debutante número uno. Te has quedado ya en el número
ya
uno.
Estoy ahí.
Buenos días, Luis.
Muy buenos días.
Y bueno, pero le vamos a quitar el título que tiene, el titulillo que tiene. Javier Fuentes se lo vamos a quitar porque comparece poco. Javier, buenos días.
Buenos días, yo quiero el de excelentísimo.
Pero escúchame,
esta gente viene con unas ínfulas que no es ni normal.
Se sientan en el sitio de Jesús, excelentísimo, honorable, pero bueno.
Sí, es verdad. Bueno, está
aquí. Quitamos el pañuelito a Jesús.
¿Dónde te encuentras?
Estamos yendo justo aquí al Palacio de San Telmo porque en tan solo unos minutos va a tener lugar la presentación de las corridas de toros que va a retransmitir nuestra casa, Canal Sur Televisión. Hay mucha expectación porque había un poquito de debate de cuántas. Sí, las va a presentar el consejero de presidencia, Antonio Sanz. Había un poquito de debate en redes sociales si iban a ser 6, 7, 8. Pues en tan solo unos minutos vamos a conocer cuántas van a ser finalmente.
Y sobre todo, pero digo yo que la Plaza de Toros sería lo más adecuado.
Bueno, pero ten en cuenta que la autoridad, es que la Plaza de Toros quien manda es la autoridad.
Ya la autoridad.
De dónde viene.
¿Quién es la autoridad?
Porque va a ser la autoridad.
Yo soy la autoridad.
Claro, no hay nada más arreglado que una corrida de toros, Primer aviso, segundo aviso.
Lo que está hoy por saber será si se retransmite o no en abierto la corrida de la resolución. ¿Tú sabes algo?
Yo de esa no sé nada. Yo sé sé que se va a presentar las de la casa hoy, que siempre tiene uno. Siguen muchísimo.
Pero es que sería la del domingo Resurrección, sería Canal Sur la que la retransmitiría.
Pues puede ser que sí.
Puede ser que sí.
Sí, yo creo que puede ser que sí.
Puede ser que sí. Que sería una innovación total. Hombre, en abierto, claro, para todo el mundo.
Ya el año pasado hubo novedades, ¿no?
¿Tú sabes algo? No, pero no se retransmitió.
No, yo no sé nada.
Sí, sabes.
Yo no sé nada.
El año pasado no se retransmitió.
Yo no sé nada.
Yo te Javier.
Yo lo del primer aviso, segundo aviso y tercer aviso.
¿Tú sabes algo de la del domingo de Resurrección?
A ver, mira, solo te puedo decir que
No empecemos aquí a jugar.
Que le guste el misticismo.
Por parte del maestro Morante de la Puebla, a disposición total de retransmitir esta corrida. Faltarían los otros dos. No quiero ya decir yo quién es el que se puede poner un poco en contra, porque ya sabemos quién suele ser. Sí. Pero, como te digo, Jesús, en tan solo unos minutos lo vamos a conocer.
Eso es.
Bueno, tú paciencia. Deberías saberlo antes, porque para eso has ido ahí. Tú deberías saberlo antes, siempre antes. En cuanto que lo sepan, nos dices, ¿vale? Se ha quedado cortado.
Ya te lo digo.
Vayamos a... Estamos hablando de los toros, que es para todo el mundo, porque se da en Canal Sur, lo quiere decir, lo ve todo el mundo. No,
y además se ve
solo,
mucho, y además se ve muchísimo.
Y entre otras cosas porque los abonos están bastante solicitados y es difícil hacerse con uno. Bien, vamos con el repaso a los Oscar, que, en fin, no sé si han pasado un poco...
Un poco como... Bueno, se pensaba que The Sinner iba a arrasar, porque era la película con más nominaciones de la historia de los Oscars. Esta mezcla entre cine histórico, que habla del trabajo de los negros en las plantaciones de algodón en Mississippi.
Afroamericanos.
Afroamericanos, sí. Que habla también de que es una película musical que defiende el blues como un arma de su música, y también una película de zombies. Yo no la he podido soportar, me parece horrorosa.
¿Tú has llegado incluso a poner la de zombies, a ver la de zombies?
Sí, cuando empecé a ver, cuando empezaron a salir los zombies, la quité. La quité. Una cosa horrorosa. Terror musical y Mississippi en el año 1939. Tenía 16 nominaciones, al final se ha quedado con 4 premios, entre ellos mejor banda sonora para el compositor sueco Ludwig Göransson. En fin, eso ha sido, diremos, la perdedora, ¿no? Porque había tanta expectación. Sin embargo, ha ganado la película de Paul Thomas Anderson, que también es un híbrido, porque ahora las películas son híbridos. En este caso es un híbrido entre humor, acción y denuncia, porque denuncia también la locura en la que ha entrado Estados Unidos en contra de los inmigrantes, pero también mezclado con humor y mezclado con mucha acción. 6 premios, mejor guion adaptado, mejor actor de reparto para Sam Penn, que se lleva su tercer Oscar.
La de Una batalla tras otra, hablando, ¿no?
Que sí, es
la
que Una más... batalla tras otra, que es la que ha ganado. Mejor reparto, que era nueva categoría de este año, mejor director y mejor película.
The Oscar goes to...
Nicole Kidman lo anunciaba.
One battle after another.
Ahí está, humor, acción y denuncia. Una película que ha levantado pasiones por una parte e indiferencia por otra.
Se
es decir
ha estrenado
que,
aquí ya y
sí,
todo.
Sí, sí, ya se ha estrenado hace meses.
Ya está en plataforma.
En los cines y ahora...
¿Lo has visto, Maite?
Sí, yo la vi en los cines. No me disgustó, me lo pasé bien. Una película larga en la que te entretiene. No es una gran maravilla porque el cine que llega ahora de Estados Unidos, como no sea el cine independiente, la verdad es que a mí no me interesa nada.
Atrás ninguna alusión ni nada.
Bueno, hubo alguna pildorita. Por ejemplo, el presentador de la gala habló en español.
Let's say hi to some of them. If you're watching from Spain, hola, soy Conor O'Brien. Es un placer darle la bienvenida a los Oscars. If you're seeing us in Argentina, hola, soy Conor O'Brien. Es un placer darle la bienvenida a los Oscars. And to our friends in Los Angeles, hola, soy Conor.
Y si nos ve desde Los Ángeles, también le hablaba en español. Un poco reivindicando el peso de nuestra lengua en el país de Estados Unidos. Él destacó también que entre las películas nominadas había 31 países, es decir, la diversidad, diremos, de países que optaban a estos premios, en representación de los premios, 31 países. El año pasado ya hizo una mención también, habló en español, que fue justo cuando Donald Trump, cuando llegó a la presidencia, quitó el español de la Casa Blanca, acordaros, reivindicación, bueno, pues O'Connor hizo este guiño a los espectadores en español. Uno de los momentos de la gala fue Barbara Streisand homenajeando a su gran amigo Robert Redford. Bueno, forma parte de la banda sonora de una película inolvidable, Tal como éramos, ella cantando ya, hombre, no es la voz, ¿no?, de Bárbara Streisand, pero es brillante, pero es un momento maravilloso.
Es como Rosa de España cantando.
Pero, sí, sí. Hombre.
Oye, pues a mí me recuerda, siempre pero, tuvo ese tono, ¿eh?
Pero, pero de la devaluación que llevan los Oscars, da la medida el que una película como esta, una batalla tras otra, sea la ganadora.
Sí, 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 sí. Bueno, si comparas...
Una película más, estos jóvenes, no sé si les gusta el cine antiguo.
Yo sobre todo cada vez más consumo
clásico.
Cine español.
Clásico, antiguo, final, digamos, clásico.
Yo creo también que los Oscars cada vez tienen menos peso en tanto en la industria como en lo que son los premios, porque ya al final es como, bueno, los Oscars se reparten entre ellos, otra cosa. Y hay muchas producciones que están muy bien hechas. Por ejemplo, en España está teniendo una subida del cine y toda la producción que hay.
Venimos contenido. De un año maravilloso, ¿no? Sacho, del cine, o sea, español, con al momento la cuota de pantalla, sí, en nuestro cine, y películas estupendas. Sí. Bueno, hay que decir que Sirat se vino de vacío porque ganó Valor Sentimental, la película noruega, a mejor película internacional, tampoco se llevó el sonido.
Un Fórmula 1, lo adelantó por la izquierda.
Pero era evidente, yo creo que Sirat ya con la nominación está más que premiada porque ha sido, pero él no ha tenido pues la presencia en medios que han tenido el resto de las películas nominadas a mejor película internacional, que además dos de ellas estaban nominadas a mejor película. Es decir, que han tenido mucha más visibilidad.
Siempre los quitan el Oscar a la película internacional, una película de Escandinavia. Me acuerdo a Mujer al borde de un ataque de nervios, la quitó Pele el Conquistador, que era de Dinamarca. Después otra
una brasileña.
Una película. Tenemos que enfadarnos con los países escandinavos. Bueno, sí, escandinavo.
Mejor canción para Golden.
Bueno, avancemos un poquito. Vamos a la sección El Avisador.
El Avisador.
Estamos en tiempo de cuaresma y estoy aquí dándole vueltas al cine americano. A ver, Javier.
14 días, Jesús, dos semanitas nada más para el Domingo de Ramos.
¿Y además qué?
Bueno, y además, pues como no puede ser de otra forma, pues que siguen creciendo también las novedades en algunas hermandades, como por ejemplo que la Hermandad del Silencio de Sevilla prohíbe salir con tatuajes esta madrugada.
Mira mi brazo.
¿Tatuaje? ¿Pero dónde? En la mano, que es lo único que se ve.
Claro.
¿Tatuaje
claro,
visible,
porque mira,
¿no?
Bueno,
pero no lleva
claro,
no
ha decidido esta hermandad que a partir de esta próxima Semana Santa sus nazarenos no podrán llevar tatuajes visibles. Son sobre todo los que son en la mano. Ya sabéis que hay algunas hermandades que los nazarenos no llevan guantes, como en este caso.
En este caso no llevan
para
guantes.
Aquellas personas que van descalzos y los llevan en los pies. La idea, ha dicho esta hermandad, bueno, es mantener la sobriedad del cortejo y que todos los nazarenos pasen lo más desapercibidos posible. Vamos, que la túnica sea la protagonista y no el dragoncito del pie o la frase en latín en la muñeca. Así que esta cofradía deja un mensaje claro. Durante la madrugada, menos tinta y más silencio.
Qué bonito.
¿Qué más? Ah, ¿ya has terminado?
Bueno, no, eso es lo que te puedo contar del silencio. Yo, si quieres, te puedo contar también que después de tantos meses dándole vueltas, tanta polémica que ha creado, finalmente no tendremos Madre Lucía.
Ah, esto sí, esto es noticia. Sí, sí, esto es esto nos pasa a cualquiera de nosotros y no sabemos dónde meter la cabeza.
Pena me da.
Ah, te da pena, sí. A ti. Tú tenías comprado ya el traje, ¿verdad?
Javier,
no, el traje no,
hacer.
Porque yo el traje tengo el mismo hace muchos años, porque
yo
voy de corto y me está
bien. Yo que iba a ir con Maruca, ya no
puedo. Ahora que íbamos ahí, Javier, ¿qué hacemos?
Yo tengo ahí una división de opiniones interna.
¿En qué sentido?
Yo,
¿a ti te parecía buena idea?
Tengo dos versiones. Tengo la versión en la que...
Maruca.
Evidentemente no quiero porque creo que se está cargando o está sacando rendimiento económico de algo que ni siquiera es suyo, entonces por ese lado. Pero por otro lado, cada vez la feria está tan llena de gente
de
que era una forma de que la gente no viniera. Ahí tengo un poco...
Eso está bien pensado.
¿Sabes? Claro. Yo estaba deseando que saliera.
Pero para eso tiene que coincidir los mismos días.
Iba a durar un mes, pero es que bueno, esa es otra. Nosotros no paramos de hablar de Madrid Lucía, pero es que no es el único sitio donde se han llevado la feria. ¿Ustedes sabéis que hay una feria de Sevilla en Miami?
En Miami,
sí, pero
no.
Allí puede haber
hay muchos españoles y muchos andaluces.
Sí, es una
¿eh?
Feria que lleva ya 6 años.
Pero no dura un mes.
Casi. Pero el alumbrado es un pobre.
¿Cuántas bombillas tiene, Diego?
Antes de ayer, la feria de Miami. Y se alarga hasta el 5 de
abril. Empezó ayer y nosotros,
ayer,
Javi, nosotros no lo sabíamos.
Fíjate.
De hecho, mira, tenemos precisamente el testimonio de una persona.
Diferencia entre la Feria de Abril de Sevilla y la Feria de Sevilla en Miami. El calor no, desde luego, madre mía. En la Feria de Abril de Sevilla la gente va montada a caballo con su sombrero cordobés. Aquí no, aquí en Miami la gente va en cocodrilo. De hecho, hay una canción muy famosa que dice: iba yo en el cocodrilo y me cogiste de la mano. Que es una canción de una cantante muy famosa que tenemos aquí, que se llama María de los Everglades.
María de los.
Allí en las calles, pues una de las suyas es Joselito de Rooster, que es Joselito el Gallo. Allí en el...
Sí, pero lo de Madrid es un pinchazo tan
grande,
tan ridículo.
Tan ridículo.
Que esto, si tú fueras el organizador, hacer una cosa de esta, no sabes dónde meterte. Pero hay quienes, en fin, pues, lo hacen.
Pero la han cancelado. ¿O la han pospuesto?
Bertín, ¿qué ha dicho? ¿Qué es lo que yo llevo preguntando?
Te va a devolver dinero.
Bertín, bueno, ¿qué ha dicho?
Realmente los organizadores... No, Bertín le han devuelto ya el dinero porque la empresa lo que se ha dejado claro es que ya... No,
¿pero quién ha devuelto?
Entradas.
Es que hay gente que ha pagado por estar en
la Madrid. A los pocos
que
habían comprado la caseta.
Claro, pero si es lo que lo guarden para el año que viene.
Acuérdate que valía cerca de 1.000 euros el acceso a la semana y tal.
Y 55.000 comprar una caseta.
Muy bien, hombre, por eso sí lo tiene. Ya una inversión para el año que viene vale más, como los pisos.
Como el disparate que ha sido.
Claro, ya en Madrid, como no me puedo comprar un piso, claro, alquilo una caseta.
Oye, pues mira, es un muy buen plan.
Pero bueno, en vez de vivir en un trastero, pues vive en la caseta de Madrid.
Al correo le dice, mi calle es eso, Joselito Orgallo 34.
Que lo dejen durante todo el año y tiene caseta. Pues eso está bien pensado. Eso
no, oye, está muy bien pensado. Se pueden hacer incluso varias viviendas dentro de una caseta.
Por módulo
habitaciones
y algunas
dentro.
Y serán adosadas y las más finas tendrán un detach.
Tendrán Porsche.
Para dejar el caballo. Bueno, habéis visto las imágenes. Bueno, ha muerto. Llevamos una semana que la muerte de Gemma Cuervo.
Sí, qué pena. Sí.
Las hijas estaban haciendo un documental para la madre y han pasado o han filtrado un momento de ella en la que le habla a su hija. ¿Lo habéis oído?
Sí. No, no lo he oído yo.
¿Y yo qué hago si le me siento vulnerable? Cayetana. Si tengo la autoestima baja. Si veo que hay gente capaz de vulnerar mi confianza. ¿Qué hago con todo eso? ¿Qué haces con todo eso? Pues te paras y te pones a pensar por qué estás perdiendo el tiempo con todos los que estás viendo que te dicen esas cosas.
Te quiero.
Ay, qué bien.
Y que se entere todo el mundo.
Ay, que se entere todo el mundo que me quieres.
Claro.
Y que yo te quiero.
Qué bonito. Y tú para mí eres mi gran referente.
Muchas gracias. Yo soy tu madre.
Soy tu madre.
Yo tengo una obligación moral, si es que la moralidad sirve para algo, de estar pendiente de ti, escuchar lo que te pasa. Y si tienes tristeza, llorar contigo. Si tienes alegría, bailar contigo. Y si tienes las dos cosas, pues hacer las dos cosas.
Espérate que siempre me emociono cuando estoy contigo.
Está muy bien. Yo tuve la suerte de trabajar con ella. Estuvimos juntas 2 años de gira por todo el mundo.
¿Con Bodas de Sangre?
Con Bodas, sí. Ella era la madre de Bodas de Sangre.
Es verdad,
y,
es verdad que era ella.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que es una señora. Era ya una diva del teatro, pero sin embargo luego cuando se bajaba del escenario era una señora súper sencilla, le encantaba ir a comer por ahí. Siempre estábamos pendientes de dónde íbamos a cenar la noche del estreno. Y una mujer encantadora, la verdad, una profesional estupenda. Además, la primera en el teatro, la primera que llegaba, la última que se iba, con un rigor impresionante. Siempre muy preocupada de su personaje, pendiente de las notas del director. Una gran profesional y una estupenda persona. Así que,
pues, esta despedida, este es un documental que le han hecho. Nos va a servir hoy para preguntarle después a ustedes, si gustan y quieren, cuál fue el consejo que les dio su madre y que no han olvidado.
Sí, sí, perfectamente.
Porque ahora lo que hacen es consultar a ChatGPT.
Sí, claro.
Venga ya, hombre, por favor, vas a comparar.
¿Quieres que te lea yo?
No, es que no me creo que Luis, ¿tú le preguntas al ChatGPT en vez de preguntarle a tu madre?
No.
Ah, nosotros no somos de ChatGPT, ¿verdad que no, Luis?
No.
No. Ay, qué amor.
Bueno, pues
eso suena que sois.
Estamos haciendo un curso.
Eso suena que
sois. Tú calladito.
Bueno, aquí había algo encerrado. Pues no gato, algo.
Pues yo tengo una amiga que estaba en una situación delicada con respecto a un ligue que tenía y en vez de consultarle a ChatGPT. Luego voy a leer lo que le ha dicho el chef.
Bueno, a ver, se acierta.
No tiene desperdicio. Le ha dicho que lo vote, pero no le hará caso al ChatGPT.
No le hará caso.
Como no le hará caso a su madre.
Claro, tampoco le hace caso a la madre. Y después el ChatGPT, ¿sabes qué te dirá? Te lo dije.
A ver, ¿qué traes tú, Maruca?
Bueno, pues ayer en la gala de los Oscars fue Jessi Buckley que ganó el Oscar a la mejor actriz, una actriz irlandesa que salió hace apenas una década de Una joven promesa de un programa de talento. Yo, a mí me vaya a perdonar, pero yo no la conocía, soy de esa parte que sabéis que no...
¿Pero has visto la peli?
Bueno, no he visto la peli, no he visto la peli ni la conocía a ella, pero según he leído hoy es muy merecido. Es
Está
una
estupenda.
Chica, sí, es una chica con una carrera impresionante y nada, desde aquí la felicitamos. Y lo destacable que traigo yo es a quién dedicó el Oscar. Ella se sube al escenario para recoger el Oscar y lo primero que hace es lo dedica a su madre y a su padre. Y a continuación se lo dedica a su bebé de 8 meses.
You, Fred, no I love you, man.
No pues está emocionada, es enorme.
Qué emoción, pues son profesionales. No me vengáis con el llanto Jesús, de los llantos de los llantos.
Yo no lo puedo soportar.
Bueno, y le dice a su marido
además,
que...
Además, si el bebé no siente ni parece todavía. ¿Para qué le va a dedicar al bebé?
Claro que hay que dedicárselo.
El bebé sabe algo de cine.
Bueno, pues quedará ahí para los restos. Y el bebé el día de mañana. Mira, yo ayer también, que lo tenía que decir... Gané una cosa muy importante con unas amigas mías, sí.
Madre y se lo dedicaste también a tu bebé.
Hombre, por favor, se lo dediqué a mis niños que estaban allí viéndonos, a mis niños y a lo de las amigas. Y
no, campeones,
no. Gané una eliminatoria muy importante. Gané, no. Claro que hay vídeo. Y lo primero.
¿Una eliminatoria de qué?
La fase final de la Liga de Pádel, ganamos. Mi amiga Sara, mi amiga Julia y yo, bueno, solo juegan dos, jugamos dos y una se quedó fuera. Y cuando salimos estaban todos nuestros niños apoyándonos. Así que se lo dedicamos a ella y desde aquí. La felicito, no lloré, pero estuvo a punto, ¿eh? Porque nos costó un trabajo de la mujer.
Respondiéndole al técnico.
Eso está muy bueno.
Que avancemos, que tenemos que oír todavía a Luis. Ocasión única en la historia. Se subasta el Toisón de Oro, Diego, pero esto ¿cómo puede ser?
Es la poca vergüenza más grande que existe en el mundo.
¿Quién lo ha subastado?
Desde 1453, una de las normas te conceden el Toisón de Oro, eres caballero de la orden o dama de la orden, bueno, dama recientemente, cuando mueres se lo tienes que devolver al que te lo ha otorgado, al rey de España en este caso. Entonces los Saboya, que tú sabes que era la dinastía que reinaban en Italia, en el año 23 fue Alfonso XIII a Roma de viaje oficial, era rey, y entonces le impuso el Toisón tanto al rey de Italia como a su heredero, entonces el príncipe. Heredero, que después fue rey nada más que un mes, hay que decirlo. Y claro, cuando murió, él tenía que haber entregado, en el año 83, tenía que haber entregado ese Toisón al rey Juan Carlos, que ya era el jefe de la casa, pero se lo guardó, porque eso es muy goloso, como dicen la gente, muy goloso.
O sea, tú mueres y lo tienes que devolver.
Claro, eso es así. Además, si no, te lo mandan una carta, con la venera, te puedes quedar con lo pequeñito que te pones aquí en la solapa, o el pin, eso te puedes quedar, y te lo pones pase de oro brillante y lo puedes subastar si quieres. Pero lo que es el collar en sí es obligatorio. No lo devolvió, y entonces sale una subasta en Suiza, los Saboya, los exilios son muy malos, y dijeron, vamos a guardarlo todo. Y
¿por cuánto sale?
Bueno, el precio de salida es unos 70.000, pero probablemente eso va a llegar mucho más alto porque es muy raro hacerse con un Toisón de Oro.
¿Y eso el Estado puede hacer algo?
Es que hay quien dice, los círculos más monárquicos y más, bueno, que en el fondo muchos, incluso caballeros y damas de la orden del Toisón han dicho que de alguna manera habría que intervenir para prohibirlo, ¿no? Para prohibir la subasta y que el collar fuera devuelto al rey de
Diego,
España.
Y digo yo, Diego, Toisones de Oro, entonces hay unos cuantos solo, ¿no?
Solo, nada más muy que pocos. Puede dar, cuando muere uno, cuando se produce una baja, se da otro. Uh-huh. Es decir, no puede haber, es un número clausus, claro. Sí. Ah. Entonces hay que esperar, que si, normalmente siempre tienen ahí uno, pero claro, hay algunos que son, el del príncipe o princesa de Asturias es un fijo, ¿entiendes? Uh-huh. Son, el de la reina no, el caso de la reina Sofía ha sido este año...
Pero tan mal histórico. están de dinero.
Venden todas las condecoraciones. Tampoco queda.
Ten en cuenta que ese Toisón es de oro, de verdad.
Sí, 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 no, y lo que significa. Que
ya, y sobre todo
el oro está ahora muy alto.
Bueno, pero no lo van a comprar por el oro, eso lo compraríamos tú y yo.
Tú y yo lo vemos fundirlo, así. Para fundirlo.
Los metales, para fundir los metales.
Claro, pero eso somos tú y yo.
Eso como mi abuela que compraba pulseras de oro para tener oro.
Para el futuro, claro.